Bon dia, bona tarda, bona nit, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Moltes gràcies a tots els que els heu connectat, però muchas gracias de todo corazón de parte del equipo de Filatarga a Fernando y a Rodrigo que han aceptado esta invitación, esta encerrona, para compartir una charla informal, porque no vamos a cambiar el mundo, para compartir una charla informal. I jo us demano que per començar fem un exercici d'imaginació, d'acord? Ens imaginem que ara mateix, en lloc d'estar a Bilbo i en lloc d'estar en una furgoneta perdut en un poble d'Astúries, estem tots tres a Tàrrega. Hem sortit de veure un espectacle de la plaça dels Comediants i ens hem trobat allà i jo... He visto que no os conocíais y os he invitado a tomar un café, a tomar una birra, ¿no? Entonces, Rodrigo, tú que conoces ya las calles de Tárrega, que te has paseado, que has rondado por las calles de Tárrega, ¿en qué bar o en qué zona de la ciudad te gustaría ir a tomar esta cervecita o este café? A ver, cuéntanos.
Pues, a ver, yo soy muy fan de la Plaza de los Comediantes porque muchos éxitos me trajo a mí esa plaza. Pero igual, yo creo que si estamos en medio de la fira, me cogería una cerveza y me iría a tumbar al lado del río, así una sombrita, ¿no? A esta hora.
Perfecto. Fernando, vamos a coger una cerveza de una de las barras que hay en la calle Migdia y nos tumbamos con toda la calma a charlar entre amigos. Entonces, Fernando, ¿tú te acuerdas de la primera vez y dónde nos conocimos? ¿Tú
Hombre,
y yo?
Como decimos nosotros, no tengo para olvidar. Pero también te voy a decir que, aparte de que no tengo para olvidar, no sé si estas cosas se pueden contar en público, porque hubo un poquito de todo, vamos. Y yo no estoy ahora como para contar secretos.
Oye, oye. Oye, oye, oye.
Lo que se pueda contar.
Vale, bueno, pues nada. ¿Dónde fue? Fue en Galicia, en un alt, ¿no? En un festival. El festival que llevaban Lola y Roberto, ¿no? En su momento, que es un festival que ha desaparecido. Y la verdad es que casi se puede decir que fue un flechazo, ¿no? Casi como un... yo me acuerdo que tú estabas como en una plazoleta allí... Era la primera vez, porque además siempre somos los mismos en todos los sitios.
Yo era la nueva, ¿no?
Eras la nueva, sí, sí. Pero enseguida hubo ahí una conexión ahí importante, ¿no? Y
sí.
Bueno, pues ahí empezamos a charlar, a comer en Galicia y que se come estupendamente. Y la verdad es que no nos separamos en los 4 días.
¿Eh? És veritat. Ens vam conèixer per primera vegada al Festival Alt de Vigo. Després vam tornar a coincidir a un jurat de l'Humor i Azoka, el de Lloa, i després ens hem anat trobant diferents esdeveniments, equipaments sí. Nacionals, internacionals, que és el que propicia també aquesta professió, no? I el sector cultural que ens anem movent i propicia que, a part de l'amistat professional, acabis teixint una amistat també personal. No? I ara voy a por Rodrigo. Rodrigo, ¿te acuerdas tú de la primera vez que nos conocimos?
Pues yo creo que nos conocimos en Tárrega, ¿no? ¿O nos conocimos antes? No, en Tárrega. En Tárrega, que yo llegué a recoger las acreditaciones, es verdad, y tú estabas allí en la oficina y, bueno, pues me disteis una foto... Me pareció lo más, ¿no? El recibimiento aquel que nos disteis, bueno, lo típico, las acreditaciones y tal, pero una foto de los...
Del equipo, ¿no? Del equipo que te deseaba, pues, mucha mierda, ¿no? Como la caca de Arare, molta merda. Sí.
Yo la tengo ahí colgada en la pared todavía.
Qué guay. Recordo que van programar la peça El Mundo por Montera, de Rodrigo, casi a última hora... No? Perquè ens va caure una peça de la programació i una amiga meva em va parlar molt bé de tot el món artístic de Rodrigo. Jo no el coneixia, el Jordi Durant tampoc el coneixia. El vam buscar, ens vam informar i ens va semblar un artista meravellós. i el vam contactar i des del primer moment ens va dir que sí. I arrel d'això va vindre aquella nova programació i l'any passat va presentar l'última peça, el Trópico de Covadonga. I a mi em meravellen aquestes dues peces, de fet em meravella l'univers de Rodrigo, perquè parla de la tradició, de la transmissió oral, d'aquest folklore de les generacions antepassades o de les nostres generacions, i ets capaç d'agafar tota aquesta sabidoria popular, passar-la pel portofiltro i que sigui actual i plantejar-la amb uns codis escènics actuals al segle XXVIII. O sigui, si tu haguessis d'explicar el teu treball, Rodrigo, com ho faries? Com expliques el per què estàs interessat en aquesta manera o forma de crear?
Pues, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tema que, con el, del que vamos a hablar, de que estamos hablando hoy, que es la comunicación. Se habla mucho para mí de la brecha tecnológica, ¿no? Cuando los chavales, la gente joven de mi generación para abajo, que ya nos criamos con el lenguaje tecnológico y estamos dentro de él, y casi hay como una brecha entre la comunicación antes de las tecnologías de Internet y después. Y a mí me parece que hubo una brecha muy grande que también la conocieron nuestros abuelos, que es la gente que sabía leer y la gente que no sabía leer, ¿no? O sea, una brecha que se hizo cuando la lectura y la escritura se generalizaron. Que a partir de ahí es como que el cerebro empezó a sacar conocimientos, no necesitaba recordar tantas cosas porque las podía consultar, que eso pasa ahora a una escala muchísimo mayor, ¿no? Y a mí me fascina mucho todo ese mundo antiguo en el que la lectura y la escritura no estaba generalizada, entonces cada conocimiento había que grabarlo muy bien en la cabeza porque olvidarlo podría ser perderlo, significaba perderlo. Entonces había mucha transmisión de conocimientos oral, mucha repetición de las cosas, se contaban mucho las cosas, nos enseñaban, porque no había forma de enseñarlas como ahora, entonces se contaban y se contaban y se contaban y se contaban, y eso creaba unos vínculos entre las personas y entre las generaciones muy fuertes y que ahora están desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta trabajar desde ahí, desde buscar cómo las personas antiguas transmitían el arte y el conocimiento y cómo ellos a sí mismos no se sentían como artistas, ¿no? Es como una percepción pre-renacentista del arte, que el artista no se tiene a sí mismo como artista, las pandereteras, las señoras que tocan la pandereta, que cantan, no se sienten artistas cuando lo hacen, sino simplemente se sienten parte de un folclore colectivo que, bueno, y todo eso a mí me fascina y es lo que intento transmitir.
Claro, y ets capaç d'explicar totes aquestes rondalles de les panderetes, de cançons de batre, cançons de rondar, i paral·lelament ets capaç de fer un striptease superelegant. Y nadie se da cuenta de esto. O sea, sí, sí que te se da cuenta del striptease, pero nos la estás posando allí. Venga, sí, sí, venga, lo tradicional, pero también nos estoy haciendo cabaret al mismo tiempo, ¿no? Has trobat una forma que es maravillosa. Amb el Fernando hem parlat també moltes vegades de la importància d'aquest traspàs de coneixement entre generacions. Per exemple, ja que estem parlant en el context de Fira Targa i en les arts de carrer, aquelles companyies dels anys 80, dels anys 90, que van néixer a Targa i que van començar a treballar en arts de carrer i que tenen a data d'avui una experiència i un bagatge superimportant, o sigui, és molt important que aquest coneixement es pugui transmetre en els artistes de carrer de l'actualitat, no? Perquè com a mínim puguin conèixer que això va existir. Eso existió, esto ya pasó. Després, ells poden adaptar als nostres temps i que sigui útil i adaptar-ho al codi escènic que ells vulguin, no? Però és molt important que hi hagi aquest coneixement i aquest traspàs de coneixement. Fernando, permíteme que te haga una pregunta. A ver, ¿cuántos años hace aproximadamente que te dedicas al sector cultural?
Te lo voy a permitir, lo que pasa es que es la primera vez que me hacen una pregunta así como poniéndome ya de señor mayor. Ya que no sé muy bien si te voy a contestar, Ana. Hace mucho.
Aproximadamente, mucho es una buena respuesta.
Hace, pues, 25 años, 23 años o así.
Ya has pasado.
Pero bueno, yo creo que a nivel profesional, en aquel momento, que no quiero volverme un poco atrás como el abuelo Cebolleta, pero sí que... Era ese momento en el que casi empezar a trabajar en la administración o de alguna forma se consideraba casi como ser un mercenario, porque era un paso de lo no profesional, que se llamaba en aquel momento, de lo voluntario, de lo asociativo, a empezar a cobrar todos los meses, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hace ya mucho tiempo, la verdad es que ha evolucionado mucho. Pero me parecía muy interesante también lo que nos contaba Rodrigo, ¿no? De ese traspaso y que tiene que ver con la comunicación y que ahora está dando vueltas así como con el móvil.
No sé qué estoy haciendo.
Pero cuando te oía hablar, Rodrigo, me estaba acordando, porque es que la verdad ese punto que nos acabas de comentar de no sentirse artista siéndolo, ¿no? Me lleva, no sé por qué razón, a pensar cómo en tan poco tiempo, relativamente, pues hablando de arte, pero hablando también de la vida misma, incluida mi familia, pasa de cuidar las vacas a que pasar a la ciudad, empezar a trabajar en la fábrica. Y yo y mis hermanos nos convertimos casi en la primera generación de universitarios, ¿no? Entonces, quiero decir que... Y ahora, después de que ha pasado el tiempo, de repente empiezas a recuperar la vuelta, ¿no? Yo muchas veces me veo en la boca y en la voz de mi padre y de mi madre repitiendo refranes, cantando canciones, casi volviendo otra vez a recuperar lo que a mí me parece que es esencial, ¿no? Y que muchas veces en esa idea de la incomunicación se ha perdido, ¿no? Ese traspaso, ¿no? Por eso... Las dos partes, ¿no? Me parece muy interesante, por ejemplo, todas estas propuestas artísticas o líneas de arte que están basadas casi en la improvisación, ¿no? Pues lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Ahora que estamos en estos momentos tan difíciles, lo que ocurre ahora, algo está pasando, ¿no? Pero también la recuperación de todos esos saberes, más allá de pensar en el patrimonio inmaterial, sino... Pensar en que, vamos, es una cosa que no está tan lejos, ¿no? Que era mi abuelo, mis padres, mis hermanos y eso a mí me gusta mucho.
Muchas veces te he comentado, Fernando, que deberías escribir un libro para que las nuevas generaciones pudiéramos aprender de este saber acumulado. Lo tengo anotado y está quedando grabado. No, ahora
dos
sí
cosas. Me has comentado eso y me comentaste también cuida a tu madre. También recuerdas, ¿eh? O sea que, y estoy en eso, esa idea de, se puede juntar todo y la idea de visitar, de recuperar, de aprender rápidamente, de registrar, ¿no? Todo eso que, para que no se pierda, ¿eh? No mucho más allá del discurso de intergeneracionalidades, etcétera. Yo creo que hemos estado muchísimo tiempo abocados a tener siempre una misma dirección, ¿no? Y todo lo que se salía de esa dirección era algo extraño, era algo raro, era algo criticable y yo creo que el volver atrás, ¿no? El volver a dar la mirada, muchas veces casi como en la película de Los amantes del círculo polar, ¿no? O sea, tienes a tu amor justo detrás, pero en ese momento no te das la vuelta, ¿no? Entonces yo creo que volverse un poco en todas esas miradas a todos los sitios, ¿no? Es lo que nos tiene que hacer un poco, como decías tú, más libres.
Claro, y Rodrigo es un experto en traducir todo este cuidar en espectáculos, en propuestas escénicas. Estoy seguro que cuando lo conocerás vas a flipar. Me gustaría compartir con vosotros un concepte que es diu Blended Cities. És com ciutat mesclada, ciutat barrejada. I és d'un urbanista que es diu Greg Clark, especialitzat en ciutats que estan en crisi. I en aquest context actual, on estem utilitzant el teletreball, on utilitzarem uns nous horaris, on la digitalització forma part del dia a dia, en Greg Clark diu que apareixeran oportunitats entre territoris, no? Entre territoris. Perquè això permetrà que, per exemple, persones que viuen a la ciutat es puguin traslladar a viure en segones residències. Això permetrà que hi hagi gent que es traslladi a nuclis petits, municipis molt petits a viure, i també que les ciutats dormitori, aquelles ciutats on només hi anem a dormir, els seus usos també canviaran, perquè el fet de teletreballar permetrà que tu puguis dedicar més temps al teu barri, tu barrio, a tus vecinos, no? Millorarà l'aspecte de la cohesió social. Ell parla de la ciutat real i de la ciutat virtual. La ciutat real seria, pues, Fernando ara està en Bilbo i Rodrigo ara està en...
En Bilonya.
En Bilonya, claro. Aquestes serien les ciutats reals, perquè sou on vosaltres treballeu i feu la vida. I la ciutat virtual seria aquella on la vostra empresa tindria la seu, d'acord? I que això permetrà que hi hagi una millor redistribució entre territoris, redistribució econòmica, millorarà el tema de la contaminació, millorarà el tema del transport. Jo tinc una pregunta a fer-vos. Rodrigo, Fernando, los dos sabéis muy bien qué implica vivir en espacios rurales. Rodrigo, tú ahora nos cuentas lo que te ha pasado antes de conectarte. Sabes muy bien lo que implica vivir en territorios aislados, periféricos, con problemas de comunicación, con ventajas, pero también con otros inconvenientes. ¿Cómo veis estas nuevas ruralidades que están apareciendo, de las cuales se está hablando mucho últimamente, y cómo veis la posibilidad de que hayan programaciones descentralizadas, actuaciones en espacios rurales? ¿Veis ahí una oportunidad? Porque yo realmente veo que ahí se están haciendo cosas y están pasando cosas, pero es un campo que puede dar aún mucho por explorar. Y os lanzo, esto sí que es una pregunta tipo de entrevista, pero a ver, que me gustaría mucho oír vuestros pensamientos en referencia a esto.
Rodrigo, tú mismo.
¿Empiezo?
Sí.
Bueno, a mí lo que me pasó antes, por ejemplo, hablando de esto, que yo no me quejo de mi internet, porque tenemos aquí una cooperativa en esta zona oriental de Asturias que funciona muy bien. Lo que pasa es que pues hoy justo no funcionó, que podría haberme pasado en la ciudad también, pero... Y entonces sí que la cobertura es mala, entonces sí que tuve que coger el coche como súper rápido y dije, venga, me voy al pueblo de abajo y me bajé, que aquí sé que la cobertura es como más estable y puedo conectarme por 4G. Que, claro, siempre es un problema aquí la incomunicación. Bueno, aquí tenemos la suerte de tener esa cooperativa, pero supongo que en otros sitios no, donde es más montañoso todavía no se puede instalar. Bueno, el tema del acceso a las tecnologías, que al final es como parece que la necesidad de las tecnologías, de las comunicaciones a través de la tecnología, ya se hicieron como, bueno, es una necesidad casi como el teléfono fue para nuestros para nuestros padres, o la televisión para nuestros padres y la radio para nuestros abuelos, pues, o así. Entonces, claro, ahora mismo hay que tenerlo y no tenerlo te impide, como tú dices, pues igual vivir donde tú quieres vivir realmente, y tienes que estar viviendo en una ciudad en la que tienes que pagar mucho más dinero y no es el sitio en el que tú físicamente quieres estar, aunque virtualmente necesites estar ahí. Y luego yo creo que sí que en estos sitios, digamos, más periféricos, ¿no? En las aldeas, en los pueblos, sí que están surgiendo como un movimiento bastante grande de pequeños festivales o incluso ayuntamientos que están programando de una forma más, con un concepto más artístico y más global de lo que quieren, programar, ya no solo como una forma de divertir a la gente, sino como una forma, bueno, pues de llevar el arte, de la crítica, desde un punto más, no sé, una concepción más artística, yo creo, de la programación. Pero muchas veces también, claro, lo que está pasando con esta vuelta, con esta ida al campo, es que se ve todo también desde un punto muy urbano, colonial urbano, ¿no? Que me parece un problema que hay que tener claro desde el principio, porque si no, luego echarlo atrás va a ser muy difícil. Y claro, el urbanita avasalla mucho, por lo menos el urbanita español avasalla, es que es así. Y llega ahí, se cree que todo lo conoce y todo lo sabe y todo es como en su casa porque viene de Madrid o viene de Barcelona y son muy avasalladores. Entonces, bueno, yo creo que el ser humano es muy avasallador, ¿eh? También los ruralitas, cuando ocuparon la ciudad, supongo que sería en plan estos que vienen aquí, que se creen.
Yo me recuerdo que a la teva peça, el mundo por Montera,
sí,
donaves gràcies perquè l'AVE no havia arribat a Astúries. I ho reivindicaves. Reivindicaves que nunca llegue a Astúries, por favor, porque estamos muy bien aquí, tal y como estamos.
Ya. Bueno, es que el AVE de Asturias es uno de los grandes engaños del siglo XX y XXI, porque ya empezó en el XX y todavía no llegó. Y yo digo, pero que no llegue nunca, por favor, por lo menos para que quede en evidencia, ¿no? El gran engaño que fue, porque va a llegar y se va a olvidar todo esto que el AVE en Asturias supuso, nos está suponiendo todavía, es un túnel como de 25 o 30 kilómetros que está suponiendo miles de millones de euros está costando ese túnel, y al final lo que sale en las cuentas es que ese túnel va a reducir el viaje a Madrid, que es el objetivo, es como llegar pronto a Madrid, que bueno, gracias al coronavirus igual ya no, el objetivo ya deja de ser ir a Madrid, pero, o sea, igual reduce en 20 minutos el viaje a Madrid. Ese túnel que pinchó tantos acuíferos, que está haciendo un trasvase de agua ilegal de zona seca a zona húmeda, porque la boca de León es más alta que la de Asturias, y todo ese agua que está robando de los acuíferos de León y de los acuíferos de Asturias está saliendo por un túnel y está saliendo al río. Bueno, pues que es un desastre, es una desgracia. No sé.
No, muy de acuerdo. La verdad es que lo de avasallar es una cosa que es como muy del ser humano en general.
Sí.
Pero es verdad que desde el punto de vista rural, es verdad que cualquier cuestión, o sea, que muchas veces todo ese mundo avasallador es, vamos, muy real. En realidad, casi se quiere convertir muchas veces el campo en un parque o en un jardín o en algo que sea como parecido a lo que se conoce de verde de la ciudad. Es decir, quiero vivir en el campo, pero me molesta la caca de las vacas, me molesta el ladrido de los perros, y entonces, bueno, pues existe ese punto. Es verdad que yo creo que la concepción de vivir en un lugar ha cambiado y va a cambiar mucho más. O sea, yo creo que todos empezamos a pensar en esos hogares múltiples, ¿no? En realidad, ahora vamos a replantearnos mucho, por lo menos de momento, cómo viajar, pero lo de vivir solo en un único lugar, yo creo que cada vez va a estar más discutido. Yo creo que compartir y combinar ahí lugares va a ser una cuestión más del día a día. Y no sabía, yo no sabía nada de ese túnel de la alta velocidad, pero la verdad es que lo que es muy curioso es que por qué no ha existido esas otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, entre Bilbao y el País Vasco y Asturias, ¿no? Yo recuerdo una vez que estábamos en un no sé si fue en Feten o estábamos en Gijón, pero un amigo que era de Ferrol, que ahora vive en Zaragoza, pero era de Ferrol, se cogía el tren y creo que tardaba 8 horas y pico. O sea, era una cosa que para irte de vacaciones está muy bien, por eso lo de otros tiempos, yo creo que tiene que ser la frase que pongamos en común, Ana. Yo te propongo que también el siguiente conversación sea sobre hablar de otros tiempos, ¿no? No solo de comunicación e incomunicación.
Lo anoto.
Pero vamos, yo si quiero ir a Asturias, o sea, eso es un poco como inculcarnos en las mentalidades que es mejor ir a Madrid o es mejor venir de Madrid que irse a Gijón o a La Coruña o a Burdeos, porque en realidad las distancias son muy diferentes. Yo creo que esa idea también de las comunicaciones en este sentido, pues deberíamos replantearnos muchas cosas porque está viendo que es un fiasco generalizado, vamos.
I ja per acabar quasi bé, perquè tampoc us vull entretenir massa, què en penseu de la distància ideològica o la de distància entre territoris? Me puedo meter ahora en un berenjenal, ¿eh? A ver cómo, no, distància ideològica, ¿sabes? Què passa amb la comunicació o incomunicació amb aquelles persones que no tenen els nostres hàbits, que no són com nosaltres i que, per tant, són diferents, que passi amb els altres, no? Els que no són com nosaltres. Les xarxes socials, en el fons, ens permeten acabar comunicant amb aquelles persones que són dintre del nostre cercle, els que practiquen els mateixos esports, els que llegeixen els mateixos llibres, o sigui, estem amb una bombolla, no? Però, en canvi, quan surts de l'espai públic digital i te'n vas a l'espai públic físic, al carrer, allí trobes a tothom, allí no hi ha filtre, allí trobes totes les ideologies, et trobes la diferència, la trobes aquí davant. Com ens podem comunicar amb aquesta diferència? Creus que les artes en vivo és un mecanisme, o pot ser una herramienta per acercar-nos a la diferència? Me intriga el saber, acostumbramos a pensar que siempre los que ven los espectáculos no siempre son de izquierdas, ¿no? Los de derechas no, o al revés, ¿no? Los de derecha. Este tema, que es un berenjenal, yo lo he dicho antes, ¿qué opináis en referencia a esto y al espacio público? ¿Cómo lo veis?
Uf, pues es un tomate lo que acabas de decir, pero es que en el espacio... Pero tienes razón, Ana, en el espacio público está la realidad. Porque en principio la calle es de todos y debería ser. Y yo creo que habría que repensar mucho cómo es ese espacio público y cómo las artes, desde luego, son capaces de, no solo las artes en vivo, sino las artes en general son una obligación, ¿no? Es que es casi una... no tanto un recurso que se puede usar o no, sino que debiera ser una obligación. Yo creo que nunca hablamos de otros derechos y ahora se habla de Agenda 2030, de sostenibilidad, etcétera, pero nunca se habla de que empiece a haber, después de tanto tiempo, en el siglo XXI, un derecho de acceso a la cultura para todo el mundo, todas las personas, especialmente para las personas diferentes. Porque en realidad todas las personas somos diferentes. Somos diferentes, somos raros, somos extraños, somos altos, bajos, gordos, mujeres, hombres. Yo creo que ese debe ser el valor, aunque suene un poco... Lo que pasa es que estas cosas suenan un poco como o pedantes o un poco, no sé, como tópicas, ¿no? Y típicas. Pero es que es la realidad. Yo creo que el momento en el que nos demos cuenta de que las minorías son las que tienen la razón, o tienen mucha razón, mucha parte de la razón, y que todo ese conjunto es lo que hace que lo diferente sea casi como lo más apreciado, ¿no? Y lo, lo extraño, lo peculiar. Y a mí eso es lo que me parece que es el reto, porque ahí no, no hay ni izquierdas ni derechas, o sea que me parece que ese es el reto de que las artes sean capaces de transmitir lo que son, porque en realidad lo que han hecho las artes siempre es avanzar, estar un pasito más adelante o una escalera más arriba, porque precisamente son como, tienen capacidad de generar discursos que son diferentes, enriquecedores, críticos, y a mí me parece que es una obligación. El que no se dé cuenta de ello es, no es porque no lo sepa, es porque tiene una estrategia para que los demás no nos demos cuenta, porque eso me parece que es lo importante.
Sí, yo creo que las artes son, en estos momentos parece que con tanta comunicación que tenemos, que estamos todo el día comunicándonos con gente, es cuando más difícil es enfrentarte. A mí me es más difícil ahora enfrentarme a un a una opinión muy, muy contraria a la mía, ¿no? Como que estemos muy polarizados. Es muy difícil llegar a poder tener una conversación de mínimos, encontrar como unos mínimos donde decir, venga, a partir de aquí vamos a construir algo, porque es todo como se despersonaliza a través de las redes sociales y entonces parece que es todo, hay menos escala de grises, todo es más blanco, más negro. Y yo creo que el arte, claro, tiene un papel ahí de darle muchos matices a las cosas, de provocar empatía, ¿no? En el otro, en ponerte en situaciones en las que, pues bueno, en tu enrocamiento no te habías puesto. Y yo creo que el arte, vamos, tiene un papel fundamental ahora mismo en la comunicación y en el acercamiento de posiciones. Debería tenerlo. No lo tiene porque, bueno, pues porque un desastre todo. Porque es un desastre.
Porque es un desastre todo, es verdad.
Esto es un desastre.
Porque ponemos el foco en la política todo el rato y la política no va a hacer que nos entendamos. La política está todo el rato intentando llevarnos a su terreno, ¿no? Cada uno está llevando, y cada vez más, yo lo noto que la política está presente ahora en todo, el coronavirus, una cosa que es una enfermedad, algo meramente sanitario, pues es como que la política es capaz de empañarlo. Cualquier espectáculo que hagas, con las mejores intenciones, ¿no? Sí, yo imagino Albert Pla, ¿no? Por ejemplo, cada vez que actúa Albert Pla propone cosas muy empáticas realmente y propone cosas que puede chocar para cualquier persona con cualquier tipo de ideología, y que acercarte a un espectáculo de él puede llevarte a entender cosas desde otro punto de vista, por muy extremo que sea, muy loco la canción que esté cantando. Y claro, y sin embargo, los medios y la política tienen la capacidad de descontextualizar un trozo de su obra y hacer que te posiciones, que la gente se posicione muy a favor o muy en contra, ¿no? Y entonces es como un trabajo todo el rato que
sí,
tenemos.
Es muy difícil salir de esa distorsión, ¿verdad? O sea, sí. Es como tener que estar todo el tiempo luchando para decir, o sea, no, es que no es así, o sea,
no voy por ahí, claro.
No voy por ahí. Es como cuando de repente te separas y tu pareja para todos tus amigos es el peor y tal, sí. Y en realidad tú sabes que objetivamente pues igual no es así, pero es como que todo te lleva, especialmente la política, los medios de comunicación, a que pienses o te comportes de esa forma. Y que tu discurso casi permanente, el otro día lo comentábamos, te sientas en una terraza y, bueno, es verdad que está muy presente el coronavirus, pero es que solo existe ese tema. Y solo existe ese tema porque en realidad tiene una parte de gravedad importante, pero hay otra parte que es que todos los medios de comunicación, todos los políticos, todos están hablando de lo mismo, porque cuando hablas de un tema, obviamente por esa disglosia, no estás hablando de otros temas tampoco. O sea que...
Claro.
Que todo nos lleva a ese camino, sí.
I per intentar portar una mica de color i que no tot acabi sent blanc o negre, m'agradaria acabar aquesta trobada entre amics, perquè ara ja podem dir que los tres som molt amics, M'agradaria recitar-vos un poema en català i després m'agradaria que el Fernando ens expliqués o un xiste o un poema o una cançó en euskera i que després el Rodrigo pues, ens recités, ens expliqués o ens cantés alguna coseta a l'estudiano. Jo porto aquí, que m'ho he preparat, un llibre d'una poeta catalana, lleidatana, exactament, que es diu Dolors Miquel i del seu poemari Heavy Miquel i d'una editorial superpetita d'aquí del territori de les Garrigues de Juneda que es diu Fonoll. I justament he triat un poema que es diu Esperanto, la llengua, l'esperanto, i que diu així. El tiet tenia una gallina que se'n va anar a la Xina. Adeu, gallina. Adeu, tiet. Era una gallina simpàtica, a qui li agradava la informàtica. Soc del camí, no pateixis per mi. Les gallines parlen el mateix idioma. A Lleida, a la Xina o a Oklahoma. Simpom. I ara m'agradaria, és un poema molt senzill, però que té molt significat i quadrava molt bé amb aquesta conversa que hem tingut entre vosaltres sobre la comunicació o la incomunicació. I si no us fa gaire vergonya, Fernando, m'agradaria que també tu poguessis
compartir. Bueno, yo, como me has prometido que no he tenido ni que cantar ni que bailar, pues, ya me quedo contento y sobre todo también me quedo contento de haber compartido con vosotros este lugar. Me venía a la memoria cuando nos planteabas lo de comunicación e incomunicación, Miquel Laboa. Miquel Laboa es uno de los artistas, no voy a decir cantante, ni porque era un artista, yo creo que total, y un fiel reflejo y bastante en relación con lo que nos proponías, es una canción maravillosa que tiene que se llama Comunicación a Incomunicación y que te pone la carne de gallina y os recomiendo que lo escuchéis, que pongáis rápidamente en cuanto terminemos YouTube o cualquier otra plataforma para poder escucharlo, porque canta, grita, recita, hace onomatopeyas, improvisa, canta en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en idiomas que se inventa. Y entonces hay una parte que dice en euskera, que os lo voy a leer, es muy cortito, y sobre todo también habla de lo que hablábamos y hablamos muchas veces tú y yo, Ana, ¿no? Que es esta idea de escribir, pero también lo que decía antes, que es también compartir los momentos con las madres, ¿no? Entonces dice, Oroitzen zaitudanean ama sukaldean egoten zara, mai bostentzat iminita, aulkian eseri eta leiotik begira, kristala lausotzen duen lurrina kendu gabe, eta ni, badakit, zeure begion ondoan nagoela. Y esa es la poesía o el trocito de esa canción que vais a flipar porque es maravillosa, en el que habla de ese momento normal de, en el que estás tranquilo, sentado, está ocurriendo una cosa que es muy sencilla y que es al final esas acciones cotidianas de estar alrededor de una mesa, estar al lado de la familia, estar al lado de tu pareja. Y al final toda esa profundidad que tienen esos hechos tan cotidianos y tan normales. Así que ahí os dejo esta poesía, recito fatal, o sea que...
No me he enterado, pero ya te
bueno,
agradezco compartir.
Sí, ya te lo contaré.
Y ahora, Rodrigo, no sé qué idea nos vas a compartir.
Yo había pensado en cantaros un trocín de una canción de... De una canción que estoy ahora muy enganchado a ella, la descubrí hace poco y es una canción que va hablando de como las diferentes costumbres que tiene cada pájaro de, bueno, de aquí, de Asturias. Y a mí me encanta porque una de las cosas que me fascina a mí del mundo tradicional, del mundo del campo, de la gente del campo de verdad, es como el conocimiento exhaustivo de cada detalle, ¿no? De cada nombre, de cada pájaro, del nido de cada pájaro. Saben perfectamente que cada hierba, qué nombre tiene, y a mí eso me fascina. Y entonces hay una canción que dice Baixando yo per l'aldea, sentí un pajarín cantar debaixo de casa Perico. Na pica la cereza, que pajaru será ese que tiene el pico amarillo y ese que llaman coquillo. Y es familia del raita. Y es una delicia estar de verano en una aldea y en una casina de sesa rodeada de arbolea.
Wow.
Bueno, sí,
muy chicos,
bueno, Rodrigo, o sigui, encantado.
Fantàstic, Rodrigo, fantàstic, Fernando. Moltes gràcies, muchas gràcies per compartir, per escoltar, per aprendre plegats. Us enviem una abraçada immensa des de Targa. Gràcies per ajudar a construir aquesta llotja en línia que estem construint entre tots plegats i que vosaltres n'heu format part. Esperem veure'ns el pròxim setembre 2021 aquí a Targa de manera presencial. Setembre 2021. Muchas gracias. Os queremos de todo corazón. Moltes gràcies al que ens heu estat escoltant i esperem que fins aviat. Cuideu-vos i molta salut. Mucha salut.
Gràcies.
Gràcies.
Un placer, Fernando. Encantado.
Un placer, gràcies, igualmente.
Ya está, ¿no?
Ya está.
Ya está, chicos. Estamos fuera cámara.
Bueno.